memoria litúrgica de San Francisco Javier, sacerdote jesuita, patrón de las misiones. Y día también en el que se celebra la Jornada Mundial de las Personas con Discapacidad. Al respecto, el Papa Francisco ha tuiteado en su cuenta oficial @pontifex: hoy renovamos juntos el compromiso de trabajar para que todas las personas con discapacidad puedan compartir sus dones en una comunidad a la que pertenecer y en la que participar. Una hora más tarde, el Papa ha vuelto a escribir en Twitter, esta vez en relación a su homilía de Santa Marta de hoy. La Iglesia hace hoy el elogio de la pequeñez, dice el Papa. Las cosas de Dios empiezan siendo pequeñas, germinando de una semilla. Jesús habla de esta pequeñez del reino, el corazón pequeño, humilde, que se abre a la revelación del Señor. Y ahora, titulares. Continúa en el Vaticano la 32ª reunión de los cardenales consejeros con el Papa Francisco, que se extenderá hasta mañana 4 de diciembre. Entre los temas centrales a tratar está la nueva constitución sobre la Curia Romana. Hoy la Iglesia elogia la pequeñez, lo ha dicho el Papa Francisco durante su homilía en la misa matutina en Santa Marta. Este jueves 5 de diciembre se inaugura en el Vaticano el árbol de Navidad y el pesebre, que estarán expuestos hasta el 12 de enero. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Azuaje, considera aún vigente la carta que envió el cardenal Parolin a Maduro en 2016. Los obispos de Haití concluyen su asamblea plenaria con un mensaje en el que llaman a los poderes del Estado y a la oposición a ser autocríticos, incluso mediante sacrificios y concesiones por el mayor bien del pueblo. El cardenal Konrad Majewski viaja a la isla griega de Lesbos y se reúne con los 33 refugiados que, por deseo expreso del Papa Francisco, serán acogidos mañana en Roma por la Santa Sede y la Comunidad de San Egidio. A continuación, estimados oyentes, ampliaremos toda esta información transmitiendo desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía.
Solo en un corazón humilde puede brotar el Espíritu de Dios, lo afirmó el Papa Francisco en su homilía de la Misa de la Mañana, en que añadió que la revelación de Dios siempre comienza en la pequeñez, lo que no significa ser razón en sí mismos, sino más bien confianza en Dios y por lo tanto capacidad de correr riesgos. La liturgia de hoy comenzó diciendo el Papa Francisco en su homilía de la misa celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta, habla de las cosas pequeñas, habla de lo que es pequeño. Podemos decir que hoy es el día de lo pequeño. La primera lectura del día corresponde al libro del profeta Isaías, donde se anuncia: aquel día brotará un retoño del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. La palabra de Dios elogia lo pequeño, dijo el Papa, y hace una promesa, la promesa de un retoño que brotará. ¿Y qué es más pequeño que un brote? Sin embargo, el Espíritu del Señor se posará sobre él. De ahí su comentario:
la redención, la revelación, la presencia de Dios en el mundo comienza así, es siempre así.
La redención, la revelación, la presencia de Dios en el mundo comienza de esta manera y siempre es así. La revelación de Dios se hace en la pequeñez. Pequeñez, ya sea humildad o muchas cosas, pero en la pequeñez. Los grandes se presentan poderosos. Pensemos en la tentación de Jesús en el desierto, en que Satanás se presenta poderoso, dueño de todo el mundo. Yo te lo doy todo si tú. En cambio, las cosas de Dios comienzan brotando a partir de una semilla, pequeñas cosas, y Jesús habla de esta pequeñez en el Evangelio.
Germogliando da un seme piccolo. Y Jesús habla de esta piccolezza en el Evangelio.
Jesús se alegró y agradeció al Padre porque se reveló no a los poderosos sino a los pequeños, y recordó que en Navidad todos iremos al pesebre donde está la pequeñez de Dios, a lo que añadió textualmente:
en una comunidad cristiana dove i fedeli, i sacerdoti, i vescovi non prendono questa strada della piccolezza, gli manca futuro.
en una comunidad cristiana donde los fieles, los sacerdotes, los obispos no toman este camino de la pequeñez, no hay futuro, se derrumbará. Lo hemos visto en los grandes proyectos de la historia, cristianos que trataban de imponerse con la fuerza, la grandeza, las conquistas, pero el reino de Dios brota en lo pequeño, siempre en lo pequeño, la pequeña semilla, la semilla de la vida, pero la semilla por sí sola no puede, y hay otra realidad que ayuda y que da fuerza. Ese día brotará una yema del tronco de Jesé, brotará un retoño de sus raíces, sobre él se posará el Espíritu del Señor.
Un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo Spirito del Signore.
Y citó una frase de Santo Tomás de Aquino contenido en su Suma Teológica que explica cómo debe comportarse un cristiano frente a los desafíos del mundo para no vivir como un cobarde.
San Tommaso dice así, la síntesis es así, no spaventarsi delle cose grandi.
Así lo dice Santo Tomás, he aquí la síntesis. No tengan miedo de las cosas grandes. Hoy también nos lo muestra San Francisco Javier. No se asusten, ir adelante, pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta las cosas más pequeñas. Esto es divino. Un cristiano siempre parte de la pequeñez. Si yo en mi oración me siento pequeño, con mis limitaciones, mis pecados, como aquel publicano que oraba en el fondo de la iglesia vergonzoso, ten piedad de mí, que soy un pecador, irás adelante, pero si te crees un buen cristiano, rezarás como aquel fariseo que no salió justificado. Te doy gracias, Dios, porque soy grande. No, damos gracias a Dios porque somos pequeños.
Te rendo gracias, Dios, porque sono grande. No, ringraziamo Dio perché siamo piccoli.
Finalmente el Santo Padre comentó la concreción de aquello que es pequeño. Señor, yo soy pecador porque hago esto, esto, esto. Esta es mi miseria, mi pequeñez, pero envía tu Espíritu para que yo no tenga miedo de las cosas grandes, para que no tenga miedo de que tú hagas cosas grandes en mi vida.
Este jueves 5 de diciembre a las 4:30 de la tarde, hora local en Roma, el cardenal Giuseppe Bertello, presidente del gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, junto con el obispo Fernando Vérgez Alzaga, secretario general, inaugurarán el pesebre y la iluminación del árbol de Navidad instalados en la Plaza de San Pedro hasta el próximo 12 de enero del próximo año. El Belén proviene de Escurele, el municipio de Valsugana en la provincia italiana de Trento. En cambio, el imponente abeto de unos 26 metros de altura ha sido donado junto con una veintena de árboles más pequeños por el Consorcio de Usos Cívicos de Rozzo, Pedescala y San Pietro en la provincia de Vicenza. El árbol y el pesebre están unidos por la memoria común de la tormenta de octubre a noviembre de 2018 que devastó muchas áreas del Triveneto. En cuanto al pesebre, podemos decir que está hecho en casi su totalidad de madera y cuenta con unos 20 o 25 personajes de tamaño natural. La altura más o menos de las estatuas son de 1,80 m y están hechos de madera policromada. Y en cuanto a la decoración y la iluminación del árbol, está a cargo del Departamento de Infraestructura y Servicios del Gobernatorato en colaboración con Osram y ofrece un sistema de iluminación decorativa de alto rendimiento cromático diseñado de última generación para limitar el impacto ambiental y el consumo de energía. El presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Monseñor Azuaje, recuerda, 3 años después de la carta enviada por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, a Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, que es una carta aún vigente. Monseñor Azuaje, además, asegura que es una carta que expresaba las 4 condiciones necesarias para que existiera un verdadero diálogo en Venezuela y considera necesario recordar estas condiciones sucintamente porque fueron los acuerdos, dice, a los que se comprometió el gobierno en octubre de 2016. Las condiciones de las que estamos hablando son el abastecimiento de comida y medicinas, también concordar un calendario electoral, restituir cuanto antes a la Asamblea Nacional el rol previsto en la Constitución y que se apliquen los instrumentos legales para acelerar el proceso de liberación de los detenidos por asuntos políticos. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana explica que el pueblo venezolano, conociendo la forma de ser y obrar del gobierno, sabía que no cumpliría estos compromisos. Es por eso que concluye sus declaraciones subrayando que a 3 años de aquella carta tiene que ser el mismo pueblo quien juzgue esta actitud cerrada que le ha generado sufrimiento, pobreza y falta de libertades.
Al término de su asamblea plenaria, los obispos de la Conferencia Episcopal Haitiana publicaron un mensaje. En el mismo llaman a los poderes del Estado y a la oposición a ser autocríticos, incluso mediante sacrificios y concesiones por el mayor bien del pueblo. Solidaridad con el dolor y el sufrimiento de las víctimas de la violencia, con las familias en luto, con quienes están internados en los hospitales, con quienes han perdido sus propiedades y con quienes se han visto obligados a dejar sus hogares, expresaron los obispos en el mensaje publicado en vistas de la Navidad. Desde hace meses se han producido manifestaciones y protestas en el país caribeño para pedir la dimisión del presidente de la República, Jovenel Moïse. Los haitianos están afrontando además el desempleo, la pobreza, la inseguridad, la exclusión, la impunidad y la delincuencia moral, la manipulación, la corrupción, la represión y la violencia. En su mensaje, los prelados expresan su admiración por la fe de las personas, su coraje y su resiliencia y su determinación inquebrantable por alcanzar el verdadero cambio que debe llevar, dicen, a una Haití libre de los malos comportamientos que siempre han condicionado el país y que hoy alcanzan una intensidad intolerable. Estamos en un punto de inflexión decisivo en nuestra historia, escriben los obispos, señalando que el clamor y la rabia del pueblo reflejan su deseo de un cambio no solo coyuntural, sino estructural y sistémico. Sus reivindicaciones son justas y legítimas, afirman, a la vez que reiteran su cercanía al pueblo, pidiendo además que las manifestaciones sean realizadas de forma pacífica, sin recurrir a prácticas inaceptables.
Vienen de Afganistán, de Camerún, de Togo. En común tienen una historia de guerra, violencia y pobreza, pero también un periodo más o menos largo pasado en el hotspot de Moria, el mayor campo de refugiados de Lesbos que acoge a 14.000 migrantes de los 17.000 que hay actualmente en la isla griega. Son los 33 refugiados, entre ellos 14 menores de edad, con quienes en las próximas horas el cardenal Konrad Krajewski, limosnero apostólico, se encontrará en la localidad del Mar Egeo, justo enfrente de Turquía, para acompañarlos mañana a Roma. Gracias a un corredor humanitario, según el deseo del Papa Francisco, serán hospedados por la Santa Sede y la comunidad de San Egidio en un recorrido que, de acuerdo con el Ministerio del Interior italiano, tiene como objetivo facilitar la integración. A ellos se unirán otros 10 refugiados a finales de diciembre. La misión llega 7 meses después de aquella del pasado mes de mayo, cuando el cardenal Krajewski fue a Lesbos para llevar la solidaridad del Papa a los migrantes, 3 años después de la visita de Francisco. Ayer en Mitilene, el centro principal de la isla de Lesbos, Daniela Pompey y Mónica Tias, de la comunidad de San Egidio, concluyeron los encuentros con las familias y el grupo de jóvenes que serán acogidos en Roma. Entre ellos también se encuentran una decena de fieles cristianos. De Camerún hay una madre soltera con un hijo de 3 meses. De Togo, una mujer joven que escapa de un matrimonio forzado y de la violencia. Los demás son todos afganos que huyen de un país que todavía no encuentra una paz definitiva. Lo que llama la atención son los documentos que muestran, bien guardados y conservados. Hay quienes no los han traído a las charlas por miedo de perderlos, pero en pocos minutos corren a recuperarlos con el temor de que esta visión del futuro que se acaba de abrir se desvanezca. Persa, inglés, francés son los idiomas que hablan, pero también hay quienes muestran con cierto orgullo un libro de italiano que ya han comenzado a estudiar. Algunas de estas personas están esperando la primera entrevista con la Comisión para la Solicitud de Asilo y su cita está prevista para el 2021. Significa estar parados en la isla incluso por 2 años, explica Daniela Pompey, responsable de los servicios de inmigración e integración de la comunidad de San Egidio. Algunas familias, añade, han estado aquí durante un año, un año y medio, después de hacer viajes terribles. Es importante empezar a vivir de nuevo y hacerlo pronto. El camino de la integración continúa, comenzará inmediatamente, ya que el día después de la llegada está prevista la inscripción en la escuela de los menores y la inclusión en la escuela de los adultos para aprender la lengua italiana.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.